El libro de Oseas, en muchos sentidos, es un libro triste, pero es muy relevante a nuestros tiempos y el país en que estamos ahora viviendo. Este país fue fundado sobre principios y conceptos bíblicos. Para muchos ha sido un lugar de seguridad, de oportunidad y de esperanza. Millones de personas han trabajado duro y han dejado una vida mejor a sus hijos. Pero ahora, olvidando en muchos casos nuestras raíces bíblicas, existe una gran posibilidad de que lo que una generación ha recibido como herencia no será transmitido a las generaciones futuras, porque como Esaú se han despreciado su herencia. Versículo 1. Efraín, sea paciente de viento y siga al solano, que es otro viento. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Efraín aquí representaba las 10 tribus del norte a quien Oseas fue mandado. Judá era compuesto de las 2 tribus del sur, que aún tenía lo que se quedaba del gobierno de David, de su descendencia, pero Efraín estaba tomando decisiones completamente necias. Estaba buscando su ayuda en otros países como Asiria y Egipto. Cuando dice que llevaba aceite a Egipto, era como un regalo para ojalá formar una amistad con Egipto, para seguridad o para protección. Es que ya no buscaban a su Dios para protección, sino en su capacidad de entrar en alianzas con otros incrédulos. Esto era exactamente lo que Dios prohibía, entrando en la tierra prometida. Y por lo tanto era como tratar de comer el aire, buscando algo nutritivo donde no había nada de valor. 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Ahora es como que estaba hablando a Judá, pero realmente Oseas no estaba en territorio de Judá. Para comunicar algo impactante, era como que estaba dando profecías a Judá, aunque no estaba ahí. Eso era normal en las profecías. Vimos el mismo en Jeremías, cuando el profeta hablaba a muchos países, aunque solamente estaba hablando con el pueblo de Dios. El capítulo anterior terminó hablando bien de Judá, pero ahora es muy diferente. Terminamos en 11:12 la semana pasada. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Ahí habla bien de Judá, pero ahora va a hablar mal de ellos. ¿Por qué? Parece una contradicción, pero no es. Es que estaba diciendo que si Judá, que tenía algo de justicia, aún iba a sufrir, cuanto más los del sur de Israel, donde estaban completamente apartados de Dios. 2. Otra vez, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Para reprender a Judá, va a hablar mucho de Jacob. Porque Jacob era uno que realmente tenía relación con Dios. Muchos critican a Jacob por desear la primogenitura. Pero esto no era un defecto de su carácter, al contrario. Muchos acusan a Jacob de tratar de robar a su hermano de la primogenitura. Pero hasta su madre sabía antes de su nacimiento, que esto era el plan de Dios. Vamos a Génesis 25:21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y recibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Mayor y menor está hablando de la edad. Normalmente el mayor tenía la bendición de la primogenitura, pero Dios cambió la situación en este caso. Sabemos que Abraham tenía una gran relación con Dios. Y vemos aquí que Isaac oraba al Dios que amaba, y Jacob deseaba continuar el mismo y pasar todo esto a sus descendientes. Versículo 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Misteriosamente Jacob no quería permitir a Esaú salir primero. Desde el vientre estaban luchando. La herencia, o sea, la primogenitura, era sumamente valiosa para Jacob. Algo de recibir de Abraham, de Isaac, y algo que deseaba pasar a sus hijos. Y en realidad tenía razón, porque con la bendición de esa herencia estaba el Cristo, que iba a venir como Redentor del mundo. Pero todo esto no significaba nada para Esaú. Esaú tenía otra perspectiva, como podemos ver en Génesis 25:29. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndame en este día tu primogenitura. La respuesta a esto debe de ser, ¿estás loco? Ni en tus sueños. Pero Esaú no pensó así. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, regresando a Oseas, el profeta va a hablar más de Jacob. Versículo 4. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, y halló, y ahí habló con nosotros. Jacob una noche tenía mucho temor sobre lo que iba a pasar encontrando a su hermano mayor, después de muchos años lejos con el tío. Y oraba tanto que sus oraciones eran como una lucha con un ángel. Luchando con el ángel de Dios es en un sentido luchar con Dios, pero de manera buena. Y podemos revisar esto en Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El profeta Oseas estaba recordándoles del gran ejemplo de su padre Jacob. Para muchos de nosotros, orando en la noche, estaremos completamente dormidos en 2 minutos. Pero Jacob estaba dispuesto a luchar hasta ganar en oración. Y estaba determinado a ganar la lucha, aun si tenía que salir herido. Por esto dice que prevaleció. Venció al ángel y prevaleció, dice en versículo 4. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Cuando dice que ahí habló con nosotros, quiere decir que hay algo de aquí que tenemos que aprender. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Es que Judá ha descendido de personas muy nobles de la fe, de Abraham, de Isaac, y aquí especialmente Jacob, o sea, Israel, que era su nombre después de luchar con el ángel. Y ahora, comparándose con sus antepasados, era fácil ver cómo han caído horriblemente a través de las generaciones. Es que lo que empezó como la generación de Jacob, terminó como una generación de Esaú, que no pensaba nada en su herencia, y por eso estaban en tanto peligro. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Muchos creen que cuando apareció como hombre en diferentes lugares del Testamento Antiguo, un ángel, realmente era Cristo Jesús, antes de su encarnación. Y hermanos, esta lucha habla mucho de nuestras aflicciones en esta vida. Como por ejemplo en la vida de Job, por un lado Dios estaba ayudándolo con una prueba. Por otro lado, Dios era como una fuerza en su contra. El mismo con Jacob, luchaba con Dios, pero Dios le ayudó a ganar. Esto tiene muchas aplicaciones en nuestras vidas diarias. Juan Calvino dijo que a veces parece que Dios te está ayudando con una mano y con la otra mano resistiéndote. Pero es la realidad de nuestras vidas. 6. Tú pues vuélvate a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Esto fue la conclusión de la consideración de Jacob. Jacob era un grande de la fe, deseaba la herencia. Deseaba pasar su herencia a sus descendientes. Pero ahora sus descendientes estaban viviendo más bien como Esaú, despreciando lo que era el más importante. Pero tenemos que recordar que Oseas no dijo todo esto a Judá, sino a Israel, o sea, Efraín. ¿Cuál es el punto? La situación de Judá era grave. Y si era grave, la situación de Efraín tenía que ser mil veces peor. Porque por lo menos Judá estaba siguiendo con la descendencia de David, de donde iba a venir el Cristo. Efraín era totalmente perdido. 7. Mercader que tiene en su mano peso falto. Amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Ahora el profeta regresa a Efraín, diciendo que estaba robando en sus negocios con peso falso. Eso como que dice que va a entregar cierta cantidad de cosas y viene menos. Esto era algo grave en los ojos de Dios. Levítico 19:35, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Era muy importante para Dios. Es que tiene que ver con el mandamiento octavo que dice, no hurtarás, que quiere decir, no robarás.
Pero a veces el hombre en los negocios puede fácilmente engañarse a sí mismo pensando, bueno, yo no estoy robando, estoy simplemente ajustando un poquito aquí, nadie sabrá. Deuteronomio 25:13 dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Efa solamente era otra medida. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Otra vez, versículo 7. Mercader que tiene en su mano peso falto, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Cuando dice que era amador de opresión, está hablando de la opresión de personas pobres. Por ejemplo, en este país a veces se ve préstamos, pueden recibir un préstamo, pide préstamo, pero con intereses muy altos. Y la gente acumulando estas deudas con tarjetas de crédito, jamás van a salir, jamás van a escapar. Efraín era rico, prosperando mucho, y por esto pensaba que estaba en la bendición de Dios. Pues tengo todo esto, Dios me está bendiciendo. Pero la riqueza, escúchalo bien, hermano, la riqueza no es siempre una evidencia de la bendición de Dios. Proverbios 1:32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Estaban engañados, pensando que simplemente porque tenían una prosperidad económica, Dios estaba con ellos. Versículo 8. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Por esto, el trabajo del profeta era muy difícil. Se pudiera emplear toda forma de ejemplo, de ilustración, de parábola, pero siempre el resultado era el mismo. La gente dijeron, nada hallará, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. El mismo puede pasar con los predicadores modernos. Podemos exponer ciertos pecados y los más culpables pueden decir, buen punto, pero no tiene nada que ver conmigo. 9. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Siendo ricos, los de Efraín tenían grandes casas. Pero había una fiesta en que tenían que morar en chozas. Dice tiendas aquí, pero hicieron chozas para recordar de dónde vinieron. Y se dicen que si usted va a Nueva York y se ve a todos estos judíos ricos, aunque están en un departamento, ¿cómo se llama?, condominio, que vale millones de dólares, en el balcón, cuando viene la fiesta, van a poner su choza. Y van a celebrar la fiesta recordando de dónde vinieron. Pero aquí la implicación es un regreso permanente a las chozas. 10. He hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Desde el tiempo de Moisés, Dios hablaba por diferentes profetas. Y como estamos viendo, estos profetas empleaban toda forma de ilustración y parábola para agarrar la atención de pecadores en el pueblo de Dios. Pero el pueblo no quiso escuchar. Al contrario, abusaron mucho a los profetas. Como hemos visto en el libro de Jeremías, se echaron en una cisterna de lodo. Llegando al tiempo de Cristo, este pueblo tenía la reputación de matar a sus profetas. Era en muchos casos otra generación, Esaú. Lucas 13:34, Cristo llorando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y por supuesto mataron a Cristo, mataron a Juan Bautista, dos de los profetas más grandes de toda la Biblia. La generación Esaú siempre va a rechazar la verdad por su amor al pecado. Estamos llegando casi al fin. Versículo 11. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes. Sus altares son como montones en los surcos del campo. Hablando de parábolas y de ilustración, aquí hay otro. ¿Pero qué son montones en los surcos? ¿Alguien aquí ha trabajado arando un campo? ¿De veras? ¿Usted? Bien, bien. Tiene que ver con esto. Arando un campo a veces se chocan con rocas. Y era hasta peligroso porque muchos han sido pegados hasta en la cabeza por el arado. Se va arando y después se choca con una roca y se pegan en la cabeza. Pero trabajando duro, arando y chocando con rocas, se pusieron todas estas rocas en grandes montones para sacarlos más tarde del campo. Y viendo estos montones de rocas en todos lados, rocas de molestia, Dios dijo que así vio él sus altares en todos lados, dedicados a la idolatría. 12. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Otra vez, Jacob. Pero ¿cuál es el punto? El pueblo en su arrogancia se creía que estaban bien con Dios porque estaban prosperando económicamente. Pero Jacob, el gran ejemplo de este capítulo, fue huyendo con nada a la casa de su tío. Era refugiado pobre, dice que ni tenía choza y ni tienda. Estaba afuera, usaba una piedra por almohada. Y la pregunta es, ¿acaso Dios no estaba con Jacob? ¿Porque no tenía nada? Al contrario, Dios estaba con él, guiándolo a sus esposas. El hecho de que uno tiene muchas posesiones materiales no es evidencia de que ha alcanzado la bendición de Dios. Esto es algo que este gran país tiene que aprender. Y pronto, o puede enfrentar su ruina rápida. 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Dios estaba aquí estableciendo que estos dos pueblos eran muy ingratos. Dios jamás estaba bajo obligación de mandar consejos constantes por medio de profetas, pero lo hizo porque tenía un gran amor por su pueblo. El hecho de que ellos rechazaron siempre la palabra de Dios, como está pasando ya en este país, en muchas partes, era evidencia de que Dios sería forzado a castigarlos, y esto duramente. 14, último versículo. Estamos llegando al fin. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. La sangre que ha derramado. Y su Señor le pagará su oprobio. Eso es particularmente espantoso para los Estados Unidos, porque aunque muchos han orado, otros han luchado, tengo amigos que han predicado en frente de de clínica de abortos, pero aún ahora se cometan unos 3,000 abortos diario. Y en California, más que otros países, más de otros estados. Otra vez, última vez, 14. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Si esto de los abortos va a seguir año tras año así, Dios tendrá que castigar y los castigos serán duros. Cuando Caín mató a su hermano Abel, la sangre estaba llamando a Dios por justicia. Dice en Génesis 4:10. Y él dijo, ¿qué has hecho? Dios hablando con Caín. Y después Dios dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si la sangre de un hombre llamaba a Dios por la retribución, ¿cuánto más está llamando la sangre de unos 3,000 inocentes cada día? Aplicación. Durante una temporada de decadencia espiritual, para un pueblo, para una familia, para una persona, es muy útil mirar atrás. Como en este capítulo, se tomaron el tiempo de compararse con Jacob. Y cuando hicieron esto, era evidente que ellos eran más bien una generación de Esaú. Conclusión. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Conforme a lo que enseñó San Pablo en Gálatas, nosotros somos descendientes de Abraham. Gálatas 3:29. 3:27-29. San Pablo dijo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si tú has sido bautizado en Cristo, esto está hablando de ti. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre. Estas categorías no importan dentro del reino de Dios. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois. Ciertamente del linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estamos en la continuación de todo lo que hemos visto en este capítulo. No importa tu país de origen, siendo en Cristo por adopción, estás parte del linaje de Abraham. Y la pregunta es, ¿estás viviendo como Abraham? ¿En fe? ¿En la obediencia? ¿O tienes que cambiar algo? Si tu vida no está al nivel de donde debe estar espiritualmente, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti.